7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto en jornada de día jueves. ¿Ya es 24? 24 de agosto del presente año. El día después, podríamos decir, de las precipitaciones acá en la región metropolitana. Vienen las bajas temperaturas para los próximos días. No se avecinan lluvias, por lo menos hasta el día lunes, pero ni siquiera dicen los meteorólogos lluvias fuertes como las que tuvimos este fin de semana y en los últimos días en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Así es que desde ese punto de vista, una buena noticia. Las noticias también abundan desde el punto de vista de las autoridades, de qué hacer para hacer frente a esta situación y los afectados y damnificados producto de este sistema frontal. Anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, dio una batería de medidas, de anuncios, de ayudas que se van a empezar a concretar desde la próxima semana. Específicamente el próximo día miércoles ya se va a entregar un bono a las personas que han sido afectadas producto de este sistema frontal. Vamos a hacer foco en eso, vamos a ver también cuántas son las comunas que hoy día jueves también tienen clases suspendidas producto de este sistema frontal. Varias de ellas también son de acá de la región metropolitana, y vamos a ir entrando en detalles de cómo se sale de aquello, más allá además del llamado que hizo el presidente Boric a aunar voluntades para salir de esta situación y ayudar a quienes realmente lo necesitan. Hizo un llamado a evitar la pelea chica, sobre todo por un ambiente bien crispado que hemos tenido esta semana también en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar también de Rusia y de la muerte del líder del grupo Wagner, en circunstancias que todavía se están investigando y ha habido muy poca información desde el propio Kremlin. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien. A esta hora en Santiago,
¿tenemos que prepararnos para el frío?
Sí, sí, la verdad es que van, de hecho hoy día va poco a poco bajando la temperatura, ¿eh? Llegamos y había como 6,3 grados y ahora hay 5,2, poquito a poco va bajando la temperatura, se va poniendo más frío. La región metropolitana se espera para hoy, te decía, 5 grados ahora, 15 grados de máxima para esta jornada, pero para los próximos días ya va subiendo un poco la temperatura. Mañana viernes 17 grados, el sábado 19 grados, bastante agradable. Siempre un poco frío y húmedo a propósito del sistema frontal de los últimos días, pero nos vamos alejando ya de este temporal de lluvia y de viento de los últimos días. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 16 grados para hoy, cielos soleados.
Usted sabe que siempre, así como sumamos a María José Soto, vamos sumando voces acá en Duna en Punto. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de hablar con alguna autoridad respecto a lo que está pasando en materia de ayudas para esta gente afectada por el sistema frontal. Y también estará con nosotros Nicolás Vergara en un rato más y nuestros infiltrados, como siempre, nuestra marca registrada. Hoy día Isabel Caro nos viene a traer los detalles del sumario que empujó la salida de Susana Herrera, la ahora ex embajadora de Chile en el Reino Unido, y lo que viene para esa alegación diplomática. Y también estará con nosotros Carlos Alonso, que nos trae más detalles del pacto fiscal y lo que está analizando y viendo Hacienda, que va a subir los mecanismos de control y rendición de cuentas en el proyecto de rentas regionales, pero sigue generando dudas este proyecto entre los diferentes diputados. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric anunció un paquete de medidas por el sistema frontal que remece al país, entre ellas bonos destinados a la recuperación productiva y de enseres, un bolsillo electrónico y 600 casas de emergencia para los damnificados. Sobre las críticas a la gestión de la catástrofe, el mandatario señaló que el Estado no solamente es el gobierno central. En un nuevo balance de las afectaciones por el sistema frontal en el país, SENAPRED informó que hay 25.000 personas damnificadas, 42.000 aisladas y 33.000 evacuadas. Además, el ministro de Educación anunció la suspensión de clases en 64 comunas de la región metropolitana: O'Higgins, Ñuble y Maule. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, llamó a analizar los antecedentes previos a realizar juicios sobre eventuales responsabilidades. Esto luego de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, responsabilizara al MOP por el gigantesco socavón que amenaza el derrumbe de un edificio en la comuna de Concón. Afiliados a FONASA por primera vez superan los 16 millones y más de la mitad de las nuevas incorporaciones de 2023 vienen de las ISAPRES. Según cifras entregadas por el Sistema de Aseguramiento Público de Salud, se han incorporado más de 400.000 afiliados a FONASA entre enero y julio de este año. En hasta 30 pesos por litro van a subir las gasolinas de 93 y 97 octanos, 15,8 el diésel y 25,7 pesos el gas licuado de uso vehicular. Así lo confirmó la Empresa Nacional de Petróleo para esta jornada. Materia internacional, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia confirmó la muerte del jefe del grupo armado de Wagner, Prigozhin, tras estrellarse su avión en Rusia. Según el Ministerio de Emergencias del país, se dio a conocer que los 10 pasajeros que iban a bordo habrían muerto. De momento, no han encontrado el cuerpo del mercenario. China acusó a Japón de sabotear el medio ambiente tras verter al mar el agua tratada de la central Fukushima. Pekín aseguró que esta egoísta decisión del gobierno japonés podría traer consigo consecuencias desastrosas para toda la población mundial. Y en el deporte, 3 partidos de la fecha 22 del Campeonato Nacional fueron suspendidos debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Los partidos son la visita de Colo-Colo a Magallanes en Rancagua, el duelo entre Huachipato y Palestino en Talcahuano y el cruce de Curicó y O'Higgins en el Estadio La Granja. 7:06 a.m.
¿Viste la imagen del socavón? Impresionante, ¿no? Impresionante. Ya vamos a hablar de eso a propósito de ese edificio que literalmente está colgando ahí en Valparaíso, en Viña del Mar. Está ubicado ahí en el límite entre Concón y Reñaca, un poquito más abajo de Bosques de Montemar, y que ha generado no solo la preocupación de quienes viven ahí, todos miran y a quién hay que responsabilizar, y sobre todo porque además se generó ahí una disputa, una polémica entre la propia alcaldesa de Viña del Mar y la ministra de Obras Públicas. Vamos a ahondar en eso. Por ahora nos hacemos cargo de esta batería de ayudas y medidas que anunció anoche el presidente de la República, Gabriel Boric, para hacer frente a los afectados por este sistema frontal que dejó una gran cantidad de damnificados en la zona centro-sur de nuestro país. Habló el presidente y detalló que a partir del próximo día, miércoles, van a comenzar a pagarse el primer bono y también prometió la máxima urgencia para la entrega de estos apoyos que incluyen viviendas de emergencia, aportes directos para la reconstrucción, también ayudas para las pymes y también el sector productivo y agrícola de esa zona afectada. Estuvo anoche el presidente flanqueado por el subsecretario de Interior y también la subsecretaria de Desarrollo Social, donde informó que el bono de recuperación de enseres, el que puede llegar hasta 1,5 millones de pesos por hogar, que va a depender justamente del nivel de afectación, se va a pagar la semana que viene. Asimismo detalló que en Senapred hay hoy día en sus bodegas 600 viviendas de emergencia que están listas para ser construidas y la factibilidad de producción es de, decía él, estimadamente 60 viviendas diarias que se pueden ir instalando de manera inmediata. Junto con lo anterior, indicó que para las familias cuyas viviendas han sufrido afectaciones menores, se les va a poner a disposición un bolsillo electrónico de emergencia para la compra de materiales para la construcción, que también va a estar disponible dentro de los próximos días. En cuanto a las pymes, anunció el presidente la postergación del pago de cuotas de créditos sin intereses, de la condonación también de las multas a intereses y las facilidades e impuestos impagos, también así como la ampliación del periodo para declarar el IVA y otros impuestos mensuales que por estas fechas tienen que pagar las pymes, pero que en razón de lo que han vivido, particularmente las de esa zona, se van a ir postergando estos pagos. El presidente también finalizó su anuncio haciendo un llamado al mundo político a cohesionarse en torno a la emergencia y evitar el conflicto pequeño, el conflicto chico, fue lo que dijo el mandatario. Para ayudar a los afectados necesitamos el compromiso de todos los sectores. Aquí no sobra nadie. Nos necesitamos todos y ojalá que las peleas chicas, que los insultos de lado y lado que muchas veces vemos en política queden de lado y hoy día nos centremos en la gente, fue lo que terminó diciendo anoche el presidente Gabriel Boric al anunciar esta serie de medidas, esta serie de ayudas que van a ir entregándose ya desde la misma próxima semana, como decía y como detallaba el propio mandatario.
Y otros coletazos también que ha generado este sistema frontal en Viña del Mar, tú me lo mencionabas ahora, lo que yo creo que ya no es novedad para todo lo vimos porque ayer se viralizó muchísimo a través de redes sociales. ¿Te acuerdas que ayer
estábamos diciendo que se estaba evacuando a la gente de ese sector?
Exactamente.
Ese edificio en lo concreto.
Exactamente. Es este socavón que se generó tremendo, horroroso, que se ve desde el cielo en Avenida Borgoño, la tradicional calle Avenida Borgoño que une a las comunas de Concón y Viña del Mar, que siempre está colapsado en época de vacaciones, etcétera. Este socavón de tierra que cae, porque hay un edificio construido en dunas en la zona, tiene hasta ahora atrapado el borde costero. De hecho, hay preocupación también del MOP de el tiempo que se podría recuperar el proceso de retiro y de mejorar un poco la calle Borgoño porque vienen fechas importantes de turismo. Se trata del edificio Kandinsky, que está hecho sobre esas dunas y, claro, tú lo decías, hace unos días se evacuó a las 25 personas que había en los 11 departamentos que estaban ocupados. Son departamentos, muchos de ellos, de lujo, de hasta 500 millones de pesos.
Segunda vivienda para algunos también, ¿no?
Para la mayoría. Y eso, bueno, la buena noticia es que estaba casi vacío el edificio, la verdad, porque la mayoría de la gente que va es gente que va por el fin de semana, a relajarse, etcétera, etcétera. No es gente que está viviendo ahí todos los días. Por eso era poquita la gente en comparación con lo tremendo que es el edificio que fue evacuada. Hay varias teorías respecto de qué pasó con este socavón. Se habla del colapso de colectores de agua que habían fallado ya anteriormente, el 10 de agosto, el fin de semana también, y el tema es que durante los últimos días ha ido avanzando este socavón, por lo tanto ha generado ya la desesperación de la ciudadanía, de la gente que está ahí, sobre todo afectada porque son sus departamentos. Habló del tema ayer la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que habló, dijo que hay que ver las responsabilidades, pero apuntó bien derechamente al Ministerio de Obras Públicas. Dijo, pongo en contexto esta situación, que estas son obras básicamente del colector Reñaca Norte, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas en el año 2005. Esta es una obra que a todas luces tiene un problema, ya sea de ejecución o de sobrecarga, y eso tendrá que definirse en una investigación técnica. Pero, de todas maneras, esta es una responsabilidad básicamente del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, es lo que decía la alcaldesa, y le respondió la propia ministra, Jessica López. Sostuvo que antes de hacer un juicio sobre quién es el culpable, tenemos que analizar los antecedentes. ¿Cuándo se construyó el edificio? ¿Quiénes otorgaron también las autorizaciones? Y ahí tirando el palo también al municipio. Sobre los dichos de Ripamonte, la ministra dijo que prefiero no opinar de eso, lo más apropiado es revisar bien los antecedentes, estudiar cuándo se hicieron las obras, cómo se otorgaron los principios y tratar de repararlo, que es lo que importa, y que, bueno, también que no hubo víctimas humanas a propósito de esta situación. Estaba buscando también una cuña de la constructora. La constructora Besalco abordó también el socavón, evidentemente que todos los dardos apuntan también a si tuvo algún rol en el lugar donde se hizo el edificio, etcétera. Esta constructora, bueno, respondió a través de un comunicado donde desestimó tener algún tipo de responsabilidad, apuntó a un colector de aguas lluvia que fue construido por otra empresa en ese entonces, dice, tal como han mencionado distintas autoridades, refiriéndose ahí linkeando a Ripamonti, el colapso del terreno adyacente al edificio se produjo como consecuencia de una falla del colector de aguas lluvia ubicado en la vía pública, que fue diseñado y construido por un tercero ajeno a nuestra empresa como parte de la urbanización del sector, y propone una propuesta que suena pero grullo, dar con urgencia inicio a las reparaciones correspondientes. Entonces da la sensación de que se van a pelotear las responsabilidades.
No, hay un colector que está ahí, que alguien lo construyó, que alguien es responsable de esa construcción, y eso es lo que hay que tratar de deslindar rápidamente para ver quién es el responsable. Primero eso, segundo, la reparación de esto, que no va a ser muy corta.
Escuchaba técnicos diciendo que podría ser más cara que el edificio,
no solo
que la
eso,
construcción del propio edificio.
No solo eso, además, ¿cuánto tiempo va a durar esa construcción o esa reconstrucción del colector? Y en medio de todo esto, de lo que dicen desde la municipalidad, lo que responde el Ministerio de Obras Públicas, también la participación de la propia empresa constructora, que se deslinda de toda responsabilidad de lo que va a haber pasado, están ahí los propietarios de estos departamentos, que todavía no saben qué es lo que va a pasar y cuál es el futuro. Por ahora no puede ingresar nadie,
está
clausurado el ingreso.
Solamente los han dejado entrar a sacar cositas.
A sacar algunas cosas. Algunos enseres pequeños, pero no han podido mudarse, si tú quieres. Eso no está permitido por ahora. Y los efectos colaterales son, por una parte, el entorno también se va a ver afectado, porque una reconstrucción de esto va a generar que se suspende el tránsito, que va a ser incómodo para quienes viven ahí, pero además entiendo que se tuvo que cortar el gas y el agua por cualquier cosa, y no solamente afectó a ese edificio, a los que están al lado también.
Sí,
entonces,
también lo están pasando mal.
No tienen gas y no tienen agua, así que es una situación bien compleja.
Oye,
la que se está viviendo.
¿Viste las terrazas cómo estaban empezando a caerse?
A ladearse, ¿no?
¿Tú te imaginas siendo dueño de esa terraza?
No me imagino siendo dueño de nada ahí en ese edificio.
No, bueno, puede ser que no, pero si lo fueras, Dios mío.
Ya, 7:14.
Estás escuchando Duna en punto.
Vamos por un rato al Congreso, a Valparaíso, sigamos en la zona, pero en el Congreso, donde los ánimos están un poquito caldeados, volvió ayer a postergarse la ley de usurpaciones en la Cámara de Diputados y la votación de este proyecto de ley quedó para el próximo día lunes. Este nuevo retraso se dio esta vez porque las bancadas de los partidos de gobierno se negaron a la petición del diputado Juan Antonio Coloma para que se cerrara el debate debido a que faltaba un parlamentario, un legislador que interviniera en esta discusión. Y este proyecto, que si se aprobaba pasaba un tercer trámite en el Senado, ya se había postergado la semana pasada para incorporar algunas indicaciones y dar un nuevo espacio a negociaciones por parte de los parlamentarios. Ahora estaba en tabla y listo para ser votado, pero todo se postergó para el próximo día lunes. Y esto es porque cuando faltaba un legislador para intervenir sobre este tema y ante la proximidad de que se acabara la sesión, fue lo que se vio la participación del diputado Coloma, quien pidió el acuerdo de la sala para que no se inscribieran más parlamentarios con el fin de despachar el texto este mismo día miércoles. Las bancadas oficialistas en respuesta no dieron la unanimidad, por lo que tuvo que votarse la clausura del debate, es decir, bloquear la posibilidad de que otros parlamentarios pidieran la palabra. Y el resultado de esa consulta arrojó 41 votos a favor de cerrar el debate y 44 en contra. Debido a que aún faltaba que el diputado Gaspar Rivas hiciera uso de la palabra, esta votación de la ley de usurpaciones quedó pendiente para el próximo día lunes. Frente a ello, el propio diputado Coloma pidió que se escuchara a Rivas y se votara, pero la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Kertz, quien en esos instantes presidía la sala, se negó a esta petición que hacía el parlamentario de la Unión Demócrata Independiente. Lo anterior solo refleja este ambiente bien crispado que hemos visto los últimos días, José, particularmente en la Cámara de Diputados, sobre todo no solamente con este proyecto, que no tiene nada que ver con la fecha, pero sí se engloba en este ambiente, insisto, que se ha ido generando con la proximidad de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Exactamente. Esta semana la verdad es que han estado bien agarrados del moño a propósito de varias cosas que han pasado con eso, con la conmemoración de los 50 años. ¿Te acuerdas que el día lunes había quedado un poco la escoba porque diputados del Partido Comunista, de Acción Humanista, del Frente Amplio, protestaron por la lectura el martes de esta polémica declaración de la Cámara de Diputados que antecedió el golpe de Estado de 1973? Esta declaración que declaraba inconstitucional el gobierno de Salvador Allende y que de alguna forma para gente, estoy hablando de cosas que pasaron hace 50 años, para gente del Partido Nacional de la Democracia Cristiana de esa época fue la justificación ya importante para apoyar el golpe de Estado. Bueno, a propósito de esta declaración que se votó en esa jornada, los diputados de esos partidos, del PC, de Acción Humanista, del Frente Amplio, empezaron a reclamar, salieron con consigna, y esto generó que bajo la nueva evaluación que hace el Congreso, la Cámara de Diputados, los nuevos cambios reglamentarios de la Cámara, que fueran sancionados estos parlamentarios por haber hecho ese escándalo, digamos, que hicieron ayer en contra de la lectura de esta declaración del año 73. Y por lo tanto, se fueron ayer de medida disciplinaria aplicada con una multa del 3% de la dieta, es decir, van a sufrir un descuento en sus remuneraciones del orden de los 210,000 pesos por haberse separado de su escritorio, digamos, de su pupitre, y haber tenido estos letreros con imágenes de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, situación que ya con este nuevo reglamento del Congreso, de la Cámara, digamos, no está permitida de realizar. El hecho, recordemos que pasó el martes cuando el prosecretario de la Cámara, Luis Galleguillo, leía la resolución del 73 que acusaba grave quebrantamiento del orden constitucional. Claro, cuando se levantaron los oficialistas a reclamar por esta resolución que había sido lograda con votos de la derecha, Ricardo Cifuentes, que es presidente de la mesa, dijo, de la directiva, dijo, siéntese y cálmese, o los voy a censurar. Bueno, decidió censurarlo. Por lo tanto, esto generó ayer más escoba todavía. Estaba la diputada Lorena Pizarro, que es expresidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que decía que aunque los sancionen mil veces, no lo vamos a aceptar, vamos a luchar por nuestros deudos, etcétera. Se generó ahí una batahola importante con la mesa de la directiva, porque dicen que se sintieron totalmente censurados, que no se pueden expresar, y también da para un tema de fondo, Rodrigo, que tiene que ver con que la izquierda siente que no se ha organizado bien en este proceso de conmemoración, que los diputados, por ejemplo, que en el fondo que Chile Vamos le ganó el Quien Vive porque votaron, lograron tener los votos para esta resolución, esta lectura, porque no había gente de izquierda en la sala para poder votar a favor, que el Partido Comunista intentó esta resolución para condenar esta declaración y fue rechazada, que por lo tanto pareciera que los diputados no están organizados para poder hacer una buena ofensiva ofensiva política conmemorativa de cara a los 50 años y tiene agarrado a los distintos bandos.
Bueno, quizá a eso se refería anoche el presidente Gabriel Boric, esto de la pelea chica, los tira y afloja, los dime y diretes de uno y otro lado, evitarlo sobre todo en estas circunstancias que se está viviendo a nivel país. Claramente, eso era lo dicho aquí, apuntaba el presidente Boric anoche. 7:19.
Escuchas, Duna en punto.
Hoy en el ámbito internacional, Rusia sigue por ahora guardando silencio sobre la muerte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, tras estrellarse el avión en el que viajaba entre Moscú y San Petersburgo el día de ayer, que ha causado bastante conmoción y preocupación. Estamos hablando del mismo líder mercenario que lideró a finales de junio pasado una sublevación de los mercenarios de Wagner contra el Estado Mayor. Y esto además en medio de las propias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien al enterarse de la noticia de la muerte de Prigozhin, dijo no tener certeza de lo que había pasado, pero que tampoco le sorprendía. Bueno, por ahora, la autoridad de aviación rusa solo ha dicho que Prigozhin y el alto comandante de Wagner, Dmitry Utkin, estaban entre las 10 personas que viajaban en este avión cuando se estrelló en ese momento. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha mencionado el incidente durante un discurso en Moscú con motivo del aniversario número 80 de la victoria de la batalla del Kursk durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí dijo no hacer mención a aquello Putin, pero sí saludó a todos los soldados que están luchando con valentía y determinación en Ucrania. En paralelo, Francia también manifestó tener dudas razonables sobre las condiciones del accidente en el que murió Prigozhin. Un portavoz del Elíseo dijo que las circunstancias de la caída del avión es en principio una verdad que se puede establecer. Se pueden tener dudas razonables, explicó el portavoz francés, sin mencionar de manera explícita la responsabilidad del Kremlin en este hecho que habría costado la vida a Prigozhin, su adjunto y 8 pasajeros más en el noreste de Moscú. Todavía muchas preguntas abiertas, todavía muchas dudas respecto a lo que pasó con este accidente donde muere entonces quien lideraba este grupo de mercenarios. 7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.076 pesos, mientras que el dólar observado, 860,97. El euro, 934,92 pesos. Y el cobre, 3,78 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica este día jueves? Mira, Pulso destaca como principal titular. Fonasa supera los 16 millones de afiliados con alto flujo desde las ISAPRES. Y en otros títulos de Pulso, IPC de septiembre bajo presión por efectos de lluvias, tarifa de la locomoción colectiva y también el dólar. Y el diario financiero que destaca hoy día, Cencosud propondría mitigaciones para su proyecto comercial en Vitacura por unos 15 millones de dólares. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Este es un clásico, no hay que presentarlo. Michael Jackson, Billie Jean. A propósito de que, bueno, a pesar de que ya ha pasado harto tiempo del fallecimiento de Michael Jackson, la verdad es que su tema, su caso y su vida va a seguir en tela de juicio y va a seguir probablemente en tribunales, porque hay 2 demandas en las que se acusaba a Michael Jackson de abusos sexuales que han sido reactivadas por un tribunal de apelaciones de Los Ángeles tras ser desestimadas en el año 2021. Las acciones judiciales pertenecen a Wade Robson y James Zuckerfach, cuyas acusaciones contra Jackson fueron objeto de un documental de 2019, Living Neverland. Hace 2 años, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles desestimó los casos argumentando que las corporaciones de Jackson no tenían la obligación legal de proteger a los entonces niños de estos abusos de este artista. Ahora, el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito ha revocado la desestimación y afirma que sería perverso liberar a las empresas de la responsabilidad por el comportamiento de su propietario. Por lo tanto, podría seguir esta pelea en tribunales.
Mira, ya pues con la música de Michael Jackson nos vamos a la pausa comercial. La jueza Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones y por ahora quiero contarle un par de consejos. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:24, vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Atención, base de Fontana. Aquí, la gente de Recursos Humanos. Estoy activando la misión Eficiencia en mi equipo.
Jefa, firma digital activada.
Jefa, las remuneraciones están listas.
Control de asistencia, check.
Gestión de contratos en línea. Conectado con SAIMED y Perú y Red.
Base de Fontana. Misión Eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu gestión de personas con de Fontana Recursos Humanos. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 1.2 UFs mensuales. De Fontana. Pensemos digital.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:26, momento de tomar contacto con nuestro próximo entrevistado en la línea telefónica, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a quien saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, buenos días, ¿cómo está, Rodrigo?
Bien, pues, ¿y usted?
Bien, aquí estamos.
Ayer estuvo en terreno por la emergencia, hoy día también le toca, ¿o no?
Hoy día tengo una noble misión,
¿sí?,
que es impostergable e intransferible, que es trabajar con las comisiones que están eligiendo los premios nacionales.
Ah, perfecto.
Así que vamos a estar durante todo el día encerrados en los claustros para poder deliberar sobre las propuestas, las candidaturas que hay para distintos premios nacionales que van a ir siendo informados el mismo día de hoy.
¿Eh? Ah, hoy día mismo.
Así es, a medida que se vayan eligiendo, se van a ir informando uno a uno.
Perfecto. Pero quedémonos un ratito en la emergencia, ministro. ¿Cuántos colegios, cuántas comunas permanecen sin clase en la zona más afectada producto de este sistema frontal?
Mira, ha disminuido bastante. Ya el día de ayer teníamos más de 77 comunas completas con suspensión de clases. Hoy día eso disminuyó a 63. De hecho, en la región metropolitana pasamos de 11 el día de ayer, que incluso llegamos durante horas de la tarde a 15, y hoy día son solo 5, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces, hoy tenemos solo 63 comunas, son 5 en la región metropolitana, 33 en la región de O'Higgins, 21 en la región del Maule y 4 en Ñuble.
Ya, y en este catastro, ministro, ¿entran todos los colegios que están con clases suspendidas de manera total o también entran los que tienen suspensión de clases parciales?
No, esas son las que tienen suspensión de clases total.
Perfecto.
Parciales, hay en la región de Valparaíso, hay en la región de Biobío también, pero ya eso está siendo muy, muy casuístico, ¿no? Porque ya estamos hablando de uno o dos establecimientos en alguna comuna, es bien bajo ese porcentaje. Sin embargo, hoy día podemos decir que bajamos de 320.000 aproximadamente estudiantes que el día de ayer estaban con suspensión de clases a 285.000. Son 1.588 establecimientos educacionales que están con suspensión de clases, de los cuales 659 hoy día tienen algún nivel de daño. Eso es relevante. Aquí es donde vamos a tener que poner nosotros el foco en lo sucesivo, en lo que viene, ¿no? Cómo reparamos los establecimientos educacionales, la afectación. El día de ayer fue bien dramático. La verdad es que todos nos quebramos bastante cuando entramos al establecimiento educacional, el que visitamos en Santa Cruz, en Santa Cruz, que está literalmente... Que
está completamente inundado, ¿no? Sí.
Así es, así es, así es. El piso flotante destruido, el mobiliario escolar también con afectación, va a costar, porque además uno se da cuenta de algunas decisiones de diseño que no son adecuadas. El establecimiento educacional está justamente al lado de un canal de regadío, canal que atraviesa por un lado el estadio municipal y por otro lado el establecimiento educacional. Entonces, donde fuese que se desbordare, iba a afectar infraestructura relevante de la comuna, ¿no? Ahí hay que revisar, porque claro, hace algunos años atrás estas cosas no ocurrían. Los mismos vecinos ahí, el alcalde nos comentaba, yo hablé con familiares, con personas mayores, y nunca habían visto unas lluvias como las que tuvimos esta vez.
Sí.
Bueno, esas lluvias llegaron para quedarse.
Así es, da la impresión que eso es así. Ministro, a propósito de lo mismo, ese colegio que usted visitó ahí en Santa Cruz, da la impresión de que al menos en el corto o mediano plazo de recuperación no se ve muy bien la luz al final del túnel. Lo que quiero preguntarle es que cuántos tipos de esos colegios estarían en esa situación y cuál es, qué tiene en mente usted para el plan de recuperación de clases de esos alumnos que no se sabe cuándo van a volver a las aulas, ¿no?
Así es. Mira, cada establecimiento educacional va a tener su propia forma de responder a esta gran pregunta, que yo diría que es la principal, y luego de ella viene la recuperación de la infraestructura.
Claro.
Son 95 establecimientos educacionales con mayor daño, ¿ya? O sea, del universo total de establecimientos educacionales con algún nivel de afectación, la mayor parte de ellos corresponde a filtraciones, goteras, a algún tipo de falla que se resuelve rápido, ¿ya? Y que no implica tampoco mantener a los estudiantes fuera del establecimiento educacional, sino que van a hacer reparaciones puntuales. Pero hay 95 que tienen algún daño mayor. Estamos hablando de desprendimiento de techumbre, falla en sistema eléctrico, alcantarillado, o casos tan complejos como el que vimos ayer, que de esas deben haber muy pocos. No son más de 10 establecimientos educacionales los que tienen inundación de ese nivel. O sea que literalmente más de la mitad del establecimiento educacional está bajo el agua. Ahí lo que hablábamos con el alcalde y el plan que ellos están trabajando ya con el equipo del DAEM, que es un muy buen DAEM, es comenzar desde ya, a propósito de que ayer terminaron las lluvias, con el procedimiento de limpieza del establecimiento educacional. ¿Qué significa eso?
Sí, hay que sacar el agua, ¿no? Claro, barro, todo
desinfectar,
eso.
Desinfectar, exactamente. De hecho, lo más probable es que haya habido agua de alcantarilla también que estaba mezclada, porque se sentía, se percibía el olor. Desinfectar, pero también significa estudiar el estado de el desagüe, porque hay barro probablemente antes de que se endurezca, eso hay que lavarlo, hay que limpiarlo, el sistema eléctrico, que también hay que chequearlo para efectos de poder restituir, porque él tiene la perspectiva de que a lo menos la mitad del establecimiento educacional podría estar en condiciones de funcionar muy rápidamente, dado que eso es un establecimiento que tiene más de un nivel, ¿no? Entonces el nivel afectado es el nivel del piso inferior, pero luego en los pisos superiores eso podría estar habilitado rápidamente para funcionar. Entonces ahí tenemos que trabajar los planes. Nuestra perspectiva es que esto sea rápido, de que los planes sean flexibles también. Por eso el día de ayer me sacaron de contexto en alguna entrevista, en la transcripción, ¿no? Porque me preguntaban específicamente por las clases telemáticas. La verdad es que nosotros preferimos como ministerio, y esto es una discusión que arrastramos desde el año pasado, que todo el trabajo pedagógico sea presencial. Ahora, obviamente en una situación excepcional uno no puede negarse a salidas excepcionales, a medidas que son excepcionales, pero obviamente vamos a trabajar junto a los sostenedores para que este trabajo sea bajo la modalidad presencial, que es la que nos garantiza que el proceso educativo continúe de la manera más normal posible.
Ya, pues vamos a ver cómo se viene eso, seguramente a tener que necesitar no solamente trabajo, también suerte para que esto funcione lo antes posible. Pero a pesar de lo que usted dice, ministro, esto de que en algunas declaraciones me sacaron de contexto, déjeme llevarlo a eso. Pues, usted sigue planteando que el reclamo, este llamado a evadir masivo que han hecho por redes sociales algunos estudiantes secundarios, tiene en realidad que ver con un contexto diferente a lo que pasó el año 2019, ¿tiene que ver con contexto realmente, ministro?
Mira, yo creo que estamos en un contexto diferente.
Ya.
Estamos porque de partida estamos hablando de que han pasado ya varios años desde aquello, con una pandemia entre medio, con un estallido social de por medio, con una manera de procesar esto que lo definimos como país a través de... O sea, esto no me refiero a la evasión de lo... de los boletos, ¿cierto?, del metro, sino que me refiero...
Ahí hace una diferencia usted, no social, tiene... ¿no? Ya, perfecto, y entonces, ¿no tiene que ver con un empatizar con lo que están reclamando hoy día los secundarios?
Lo que pasa es que no tengo que empatizar con lo que están viendo los secundarios necesariamente. ¿En qué sentido? Uh-huh. En el sentido de que no estamos frente a un alza del valor del pasaje escolar, sino que más bien obedece a un alza de el valor del pasaje del metro general, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, como decía recién, hay procesos de desarrollo de conflictos que están en plena implementación, como por ejemplo son las sucesivas discusiones constituyentes que se han dado en nuestro país, que yo diría que es la forma en que tenemos para procesar nuestras inquietudes, ¿no? La garantía de derechos, entre otras cosas. Eso es relevante porque al final tenemos que también aprender de los hechos del pasado, ¿no? Sobre todo de nuestro pasado reciente, y evaluar dónde queremos conducir finalmente estas inquietudes. ¿Cómo queremos conducir también estas inquietudes? Y por cierto, que esta manifestación de eludir el pasaje del metro solo afecta a una institución tan importante para la ciudadanía como el metro, ¿no?
Ya, y a propósito...
Si hay, sí, vandalización de espacios públicos como metro o como otros espacios públicos, como por ejemplo la escuela, que también es algo que vimos durante el año pasado, yo diría que le hacemos un flaco favor principalmente a la ciudadanía. Esto no afecta a nadie más que a los usuarios, que son las personas comunes y corrientes que todos los días tienen que hacer uso de estos instrumentos para poder movilizarse por la ciudad, o para estudiar, o para ir a atenderse en el médico.
Bajo esa respuesta, dos cosas. Claro, no hay contexto para lo último que está usted diciendo. Y lo segundo, ¿qué responde usted, y a propósito de lo que mencionaba el pasado ministro, qué responde a quienes dicen, como el expresidente de Metro, Luis de Grange, que las actuales autoridades están atrapadas en su pasado con su ideología?
Mire, yo creo que esas son respuestas bien ideológicas, por cierto. Nosotros, al menos yo, y que yo sepa, ninguno de los que son ministros, subsecretarios, estuvimos ni fuimos parte de quienes pasaron los torniquetes, tampoco creo que ninguno de nosotros estuvo en alguna quema de micro o en alguna situación de ese tipo. Una cosa es la legítima manifestación, expresión de descontento, siempre que esto se dé en los marcos que la ley contempla, ¿no? O sea, una movilización. Yo recuerdo en mi época de estudiante, nosotros íbamos a la intendencia, conversábamos con el cargado de seguridad, muchas veces incluso con los intendentes para asegurar los permisos, definíamos en conjunto las rutas por las que se iba a desarrollar la movilización, se coordinaba con carabineros. Otra cosa es que luego pudiesen haber algún desmán, o esto nunca está totalmente bajo control, ¿no? Pero yo recuerdo que hay una forma de canalizar este tipo de acciones, ¿no? Y hay forma en que el Estado institucionalmente establece la manera para que eso ocurra. Porque, ojo, estamos en un Estado de Derecho, en una democracia, esto es parte normal, aquí y en cualquier otra democracia, ¿no? No debería sorprendernos. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de algún otro tipo de situación que pone en riesgo la vida de las personas, que pone en riesgo la seguridad de infraestructura crítica o tan relevante como es el metro, ahí yo diría que hay ciertos límites, ¿no? Y no lo digo ahora, lo dije también el año pasado cuando me tocaba hacer opinión respecto a la situación de las escuelas que estaban siendo vandalizadas y aquellos que presionaban de manera ilegítima a algunos compañeros a movilizarse, publicando listas negras en los establecimientos educacionales, rociándolos con benzina. Ahí hay límites que se traspasen y que son insostenibles e intolerables. Yo creo que en eso, como sociedad, tenemos que ser muy claros, muy nítidos.
Oiga, a propósito, ministro Cataldo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversando con Duna esta mañana a propósito de manifestaciones. Para ayer se esperaba una respuesta de los profesores en torno a un paro indefinido. Fue postergada, decían ellos, justamente por la emergencia que estamos viviendo. A usted, y entiendo que hoy día le entregan esa respuesta, ¿le hace sentido un llamado a paro indefinido en las actuales condiciones, ministro?
Mira, yo primero que no me voy a pronunciar sobre un eventual resultado porque efectivamente esto termina hoy. No quiero que luego se señale que uno interviene o quiso intervenir en el resultado. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que estamos en un escenario...
Se tiene fe, ministro, ¿eh?
¿Por qué?
Por su declaración podría influir en la decisión que puedan tomar los profesores,
no,
digo.
Que no acusen de querer hacerlo.
Ah,
no,
perfecto.
No de hacerlo.
Ya.
No, sí, claro. Claro, claro, claro. Mira, uno puede decir dos cosas. La primera es que tuvimos un intercambio con el Colegio de Profesores que comenzó mucho antes incluso que yo llegara. Me tocó formular la última respuesta a un día de haber llegado a ejercer el rol de ministro de Educación, cuya recepción de la Asamblea Nacional fue bastante positiva. Un 90% de los dirigentes nacionales y comunales, bueno, todos los que están en la Asamblea, que valoró la respuesta. De hecho, eso se sometió a votación y fueron 170 votos por un pronunciamiento favorable a la carta, respecto a un 20 que se manifestó contrario. Entonces, es una señal interesante. Pero sabemos que el Colegio de Profesores resuelve estos temas de una forma distinta, y hoy día se está discutiendo esto en la unidad educativa, en votaciones en urna, en fin. Es parte del mecanismo de la democracia del Colegio de Profesores. Entonces, lo que sería extraño es que haya una asimetría muy grande entre esto que se ocurrió en la Asamblea Nacional respecto a lo que pueda pasar en la escuela. Y por otro lado, yo sí creo que, y yo lo señalé, que todo lo que esté en mis manos, y lo que esté en mis manos tiene límites, ¿no? Porque al final del día la decisión de paralizar es una decisión que toman los profesores y profesoras. Todo lo que esté en mis manos lo vamos a hacer para evitar una movilización de estas características. ¿Por qué? Porque, mira, nos tocó mirarlo, verlo ahora con el tema de las lluvias, ¿no? La gran pregunta que me hacían cuando me tocaba dar una entrevista, y tú mismo me lo has hecho hoy día, es cuándo comienzan las clases, cómo se recuperan los tiempos perdidos.
Bueno, déjeme cambiarle la pregunta entonces, para que no vaya a generarse esto de que la influencia su decisión de lo que puedan resolver hoy día los profesores. ¿Mala mezcla, suspensión de clases por el hecho de la emergencia y paro indefinido los profesores?
Qué duda cabe. Yo creo que no hay que ser ministro de Educación para saber que eso no es un escenario bueno ni favorable a partir de un desafío país, que es el desafío de la recuperación de aprendizaje y la reactivación educativa. Es un proceso que está en desarrollo. Y como te decía recién, lo que nosotros, o sea, lo que yo me di cuenta, porque obviamente antes era el subdere y estaba en otros roles, es cuando veíamos el tema de la recuperación de clases por la lluvia, es que muchas comunas importantes, ya agotaron su calendario de recuperación. O sea, ya no les queda tiempo para seguir recuperando clases durante el año escolar. Por lo tanto, ahí hay un tema también de responsabilidad que creo que a todos nos debe llamar a reflexionar sobre este escenario. Sí. La disposición nuestra de seguir dialogando está, por cierto, sobre la mesa.
La última, ministro Cataldo, usted dijo que voy a ocupar todo lo que tenga en mis manos para tratar de dar respuesta a las demandas de los profesores, ¿no? Pero hay un tema que es de recursos que no depende de usted. ¿Sigue insistiendo que sin pacto fiscal no hay pago de la deuda histórica?
No, de hecho lo aclaré, creo que fue el fin de semana en el Estado Nacional y en otras entrevistas más. Lo que tanto la solución de la deuda histórica en el marco de lo que el presidente comprometió el 1 de junio en la cuenta pública, como todo el debate que estamos desarrollando ya sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y en particular el tema de las deudas educativas, van a encontrar su respuesta financiera en el marco de la formulación de el presupuesto de la nación. Es decir, se van a discutir en el marco de la formulación de los presupuestos y de los ingresos de regulares del fisco, no en el marco del nuevo pacto fiscal, sino que está asociado temporalmente algunas cosas, como por ejemplo el nuevo sistema de financiamiento, a el pacto fiscal, pero no a que sea financiado por el pacto fiscal. Y en el caso del deuda histórica, esto es algo que incluso lo hemos conversado con los dirigentes, y ellos lo tienen claro, es que la solución urgente a los casos urgentes, que es lo que prometió el presidente en esta primera etapa, tendrían una respuesta en el marco de la ley de presupuesto para el año 24.
Perfecto, ya.
Y se abordaría en un proyecto de ley que se tiene que ingresar en los primeros días de diciembre. Esa es la propuesta, y que además abordaría el 25% de los casos. Ahí es donde estaría el margen de lo urgente. Y además tendríamos una mesa previa al ingreso del proyecto de ley para ver todos los detalles y aspectos prelegislativos.
Hecha la aclaración, hecho el punto, le agradecemos al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversar esta mañana con Duna. Gracias, ministro, mucha suerte para todo lo que viene. Harta pega.
Sí, por supuesto.
Que estemos bien. Grande. Igualmente. Chao, chao. 7:42, vamos a la pausa. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por sus sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Del 30 de agosto al 4 de septiembre se viene Feria Educa LT Presencial. Resuelve tus dudas y descubre todas tus posibilidades para ingresar a la educación superior. Admisión 2024, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho, mucho más. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y también conoce todo el detalle. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Ahí llegó Carmen, la mamita del año. Se fue a España un mes y dejó a su guagua de un año a cargo del marido. Lo encuentro atroz.
Wow, no te creo.
Ay, hola, ¿cómo están? Carmen hermosa, qué rico verte. Oye, vi tus fotos en Instagram. De verdad te admiro por ser una mamá tan moderna.
Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo $2,990 por 6 meses. Pórtate a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un grupo de investigadores ha desarrollado dispositivos portátiles que permitirán experiencias sensoriales, tal como la de disfrutar del olor de un jardín en la realidad virtual. La propuesta, publicada en la revista científica Nature Communications, responde al nombre de generadores olfativos miniaturizados, cuya aplicación está siendo testeada en 2 modalidades. Por un lado, a través de un parche que se coloca por encima del labio, y por el otro, mediante una mascarilla que puede generar cientos de olores distintos en forma instantánea. En los experimentos, un equipo de voluntarios que utilizó la mascarilla, el prototipo más complejo, identificó los distintos aromas con un 93% de acierto, lo que, tras décadas de intentos fallidos, finalmente podría abrir la puerta al olor en la realidad virtual. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la carga.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po. Sí, pagaron.
¡Déjale!
Ahora Mando Medios también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Nuestro tercer bloque tiene a Nicolás Vergara, a Carlos Alonso y a Isabel Caro en esto que si no le ponemos como marca registrada Los Infiltrados. Si
no, Muy buenos días.
Si no es por Isabel, esto sería un desastre.
¿En qué sentido?
Carlos.
Ah.
Por supuesto.
O sea, nosotros dos solos, dices.
No hacemos uno.
No, por supuesto. No
hacemos uno. ¿Por qué se tiran para abajo? Entiendo los comentarios.
¿Cómo estás, Isabel?
Nicolás. Muy bien, muchas
¿todo
gracias.
Bien. Carlos, ¿todo bien?
Muy bien, sí, todo bien. Gracias.
Queremos saberlo todo.
Vamos, Isabel Caro.
¿Quieres saberlo todo?
¿Qué se viene?
Bueno, primero,
en la Embajada de Chile en el Reino Unido.
Sí. Primero, sí, habiendo mucha preocupación en el gobierno respecto de cómo las señales que terminan de alguna manera empañando la gestión de la ahora ex embajadora Susana Herrera pueden tener efectos para lo que viene. Tanto respecto de la credibilidad de Chile en el exterior, sobre todo en el Reino Unido, pero también porque vienen algunos hitos importantes para nuestro país, como por ejemplo el Chile Day. El 13 y 14 de septiembre se va a dar este evento que es muy importante para Chile, que busca de alguna manera posicionar la marca de nuestro país justamente en el Reino Unido. Va a ser liderado justamente por el ministro Mario Marcel, él va a viajar. Y había mucha preocupación en el gobierno por justamente que de alguna manera todo lo que había ocurrido con la embajadora, que recordemos que termina renunciando a su cargo a inicios de esta semana luego de haber hecho gestiones inconsultas al Gore del Biobío para financiar un proyecto acá en Chile, finalmente termina de alguna manera generando mucha preocupación en el gobierno porque pudiese haber empañado este Chile Day. Y de hecho mencionan en la Cancillería que esta sería una de las principales razones por las que finalmente se le pide la renuncia de manera tan expedita y tan rápida. Y otra de las razones, y eso lo decía también el canciller cuando fue al Congreso esta semana, tiene que ver con un sumario que está en curso en contra de la ex embajadora y que dice relación con acusaciones de acoso laboral por parte de una de las funcionarias de la embajada. Y lo curioso ahí, más allá de esta denuncia que se hace, que es relativamente usual que puedan haber ciertas denuncias de este tipo, lo curioso y lo que llama la atención acá en Chile es que finalmente hay 9 funcionarios de la embajada que declararon en contra de la ex embajadora, acusando que de alguna manera el clima laboral que ella estaba instalando en la embajada no era el mejor, que efectivamente habían actitudes por parte de ella que eran constitutivas de acoso laboral, y eso finalmente juntando un poco todos los antecedentes entre esta de alguna manera como cuestión más grave que fue esta consulta que hace Algore del Biobío pidiendo financiamiento como representante de Chile en el Reino Unido sin haber consultado previamente a la Cancillería, además de este sumario que se estaba ya cursando en contra de ella, y los efectos que pudiese todo esto tener para el Chile Day fueron finalmente los factores que terminaron decantando una renuncia por parte de Susana Herrera, que recordemos fue una carta propuesta por el Frente Regionalista Verde Social. Siempre fue muy cuestionado el nombramiento de ella. ¿Por qué? Porque la embajada en el Reino Unido es una de las embajadas más importantes en términos políticos y diplomáticos, y de hecho en su momento se pensaba que iba a asumir alguien con experiencia en estas materias. Se hablaba mucho y fue una carta que el PPD de hecho promovió activamente, por ejemplo el ex canciller Heraldo Muñoz para asumir en ese cargo, y otros nombres de ese nivel, digamos. Y cuando finalmente el presidente se decide por Susana Herrera, se generaron muchas críticas porque ella no tenía experiencia previa en materias internacionales ni diplomáticas. Y durante su gestión enfrentó también varios cuestionamientos y varias polémicas por su estilo, digamos, en redes sociales, algo que además no es particular de ella, sino que ha tenido que enfrentar el presidente Gabriel Boric con varios de sus embajadores en el exterior. Lo veíamos también con su amigo en España, ¿cierto? El embajador Velasco. Esto todo en el fondo con embajadores que no tenían experiencia previa y que finalmente terminan de alguna manera empañando la imagen de Chile en el extranjero. ¿Qué se viene para ahora? Bueno, el gobierno ya informó a Londres que va a asumir en reemplazo de manera momentánea el encargado de negocios de la embajada, de apellido Bertolucci, creo que es Francisco Bertolucci el nombre.
No es un nombre relevante.
¿Ah?
No es un nombre relevante.
¿En qué sentido?
Yo sospecho que debe ser hijo de un ex alcalde de Valparaíso y un personaje muy vinculado al mundo de la Secretaría de la Juventud en la época del gobierno de Pinochet. Francisco Bertolucci era un dirigente que después fue diputado, inclusive en el Roberto de la Democracia, muy cercano al círculo Jaime Guzmán, muy esa onda. No sé si será alcance nombre, pero sospecho que puede ser hijo o nieto del mismo. O sea, el nombre ya dice mucho.
Bueno, él está hoy día como encargado de negocios de esa embajada y en el fondo el que le sigue en la línea de mando a la embajadora, por lo tanto él va a ser de alguna manera este interinato, mientras tanto va a hacerse cargo de todas las tareas que tenía Herrera para el Chile Day y todas esas cosas y esos hitos que vienen que son importantes para el país, y luego se espera que el presidente Gabriel Boric defina en las próximas semanas, cuando ya se calme un poco la emergencia por las lluvias, que pueda ya designar a un embajador que probablemente va a ser también político, porque recordemos que ahí hay como esta regla un poco tácita de que los gobiernos están nombrando un 80% de embajadores de carrera, y otro 20% de embajadores políticos. En este caso, como la designación de Herrera era de carácter político, se espera que el gobierno opte por hacer lo mismo en este caso. Se habla de nuevo de Heraldo Muñoz para su reemplazo. También algunos mencionaban en el Frente Amplio la posibilidad de que se pudiese designar en ese cargo a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Así que bueno, esa va a ser una decisión que tiene que tomar el presidente Gabriel Boric, y los partidos de todas maneras ya están proponiendo nombres y ejerciendo obviamente presiones para quedarse con esa embajada, que es una de las más importantes.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Don Carlos Alonso, hablemos del ministro de Hacienda, de indicaciones al proyecto de rentas regionales 23, entiendo que presentó ayer el gobierno, que entre otras cosas busca subir los estándares de control, ¿no?, en los gobiernos regionales.
Claro, así es, porque este proyecto de llamado rentas regionales o regiones más fuertes, como le llama el gobierno, ingresó a mediados de mayo de este año. Y mientras se tramitaba el proyecto de ley, empezaron a conocerse los distintos casos, ¿no es cierto?, de mal uso de los recursos de las gobernaciones regionales, de estas asignaciones directas hacia fundaciones sin fin de lucro que están siendo investigadas por la Fiscalía. Esto llevó a que en la discusión parlamentaria los diputados plantearan al gobierno que el proyecto debería legislarse con no tanta premura como la que tenía originalmente. Dado ese escenario, se creó una comisión técnica, una mesa de un trabajo técnico entre asesores de Hacienda y de los parlamentarios, donde se buscar distintas indicaciones para mejorar los controles y las exigencias para el manejo de los recursos que se le estaban entregando de manera más independiente, más autónoma, a los gobernadores regionales. Ese trabajo terminó a fines de la semana pasada, y las indicaciones se materializaron ayer en cuanto a que fueron presentadas, exhibidas por el gobierno, por la directora de presupuesto Jaira Martínez y por el ministro de Hacienda Mario Marcel ante la Comisión de Hacienda. Ellos quedaron en ingresarlas ya efectivamente la próxima semana, entre lunes y martes. Como bien señalabas, todas o la mayoría de estas indicaciones, que fueron 23, apuntan a subir los controles y la rendición de cuentas que tengan los gobernadores regionales con sus presupuestos, y también se fija un límite a la deuda pública, que ha sido uno de los puntos también más cuestionados y debatidos por los parlamentarios. Entre las principales indicaciones que fueron presentadas, por ejemplo, habrá una mayor exigencia en la elaboración de los presupuestos regionales, donde ahora la DIPRES va a tener una mayor presencia, donde va a estar guiando o fiscalizando del momento inicial de que se elabore este presupuesto de parte de los gobernadores regionales. Otra cosa es que se aumenta el rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para los proyectos de inversión regional. Esto quiere decir que en un primer momento, cuando el proyecto original buscaba que los gobernadores regionales pudieran tener una mayor independencia en dónde realizar los proyectos de inversión, ahora se vuelve un poco a cómo es ahora, donde hay una mayor presencia del gobierno dirigiendo un poco o mostrando dónde es más rentable socialmente también hacer los proyectos de inversión en las regiones. Otro punto es que también que es nuevo, se aumentan los cargos nominados a través de alta dirección pública, específicamente en la unidad de presupuesto que va a tener cada gobierno regional. Esto apunta a que estos cargos no sean nombrados directamente por el gobernador regional de manera discrecional. Entonces va a haber una mayor independencia de las personas que estén en esos cargos de la unidad de presupuesto y los asesores que trabajen en esa unidad. Este punto causó un poco de debate o planteó un poco algunos reparos la diputada Camila Rojas de Comunes, porque ella planteaba que el gobierno regional tiene que tener cierto grado también de poder nombrar cargos, porque son cargos políticos, en el sentido de que la elección del gobernador es abierta, ¿no es cierto? Todos podemos elegir un gobernador. Es un punto que ella levantó que también puede ser debatido más cuando se vaya avanzando en la discusión. Y otro punto también que no estaba y que fue también debatido anteriormente, es que actualmente los gobernadores regionales pueden usar recursos a libre discreción de 7.000 UTM.
Exacto.
Sin pasar por el Consejo Regional. Esto se baja a 3.000 UTM ahora, que son cerca de 190 millones de pesos. Todos esos proyectos que vayan a trato con inversión con instituciones públicas, pueden ser hasta 190 millones, solamente pueden ser asignación directa sin pasar por los CORE, instituciones públicas. Pero si son privadas, ahora todos los proyectos que vayan a privados tienen que ser visados por el Consejo Regional. Una cosa que no estaba en el proyecto y con eso sube un poco la rendición de cuentas y la fiscalización. También se suben los criterios para la destitución del gobernador regional y también va a haber una mayor presencia del Consejo Fiscal Autónomo que no estaba en el proyecto original. Y lo otro es que va a haber un límite a la deuda pública en el sentido de que la deuda, el máximo que se pueden endeudar los gobiernos regionales es un porcentaje del periodo anterior. Este punto es el que generó más debate en la discusión de la deuda pública. Los parlamentarios no están muy convencidos de que los gobiernos regionales puedan emitir deuda. Tanto fue así que el ministro de Hacienda, al terminar la sesión, dijo que ese no era un tema central del proyecto, que estaban totalmente dispuestos a cambiarlo, modificarlo, perfeccionarlo. No dijo que eventualmente sacarlo, pero todo intuye que si hay tanto reparo y no es central del proyecto, puede eventualmente terminar saliendo.
Pero ojo, estamos pasando el tema, pero ojo, que ese es un punto súper clave, porque nadie, sobre todo los parlamentarios de regiones, quieren decir que ellos estuvieran en contra de la posibilidad de que los gobiernos regionales se endeudaran para tener más recursos.
Claro.
Entonces aquí alguien tiene que pagar el costo y la idea es que lo pague el gobierno.
Claro, entonces Marcel ya se abrió a ese punto. Bueno, y también se valoró el hecho de que el gobierno haya recogido la inquietud del tema de los tiempos. Se va a tramitar con bastante no tan apurado como se suponía que se iba a legislar, con mayor tiempo para
hacer
un debate. Claro. Sí. El gobierno quiere sacar un buen proyecto más que sacarlo rápido, dijo, y el debate continúa la próxima semana, el próximo martes.
Los que estamos apurados somos nosotros, nos vamos rápidamente. Carlos Alonso, Isabel Caro, muchas gracias por estar
muy
acá.
Buenos días.
Nicolás. Diego Matías para iniciar Hablemos en Off.
Así es.
En un rato más junto con Consuelo Saavedra. Antes, eso sí, no. Están las noticias.
Consuelo Saavedra y nosotros dos.
Así es, Consuelo Saavedra, Matías y Nicolás.
Exacto.
En ese orden. Noticias con José Soto. Que tenga un buen día.